¿Estás? Buen día.
¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos y toda la audiencia de Radio
Raúl. Bueno, vos tenés un seguro, una empresa de seguro, ¿verdad?
Yo soy ejecutivo de una aseguradora, ¿no? No soy dueño todavía, pero en algún momento puede ser.
Me gustó eso.
Soy ejecutivo de aseguradora paraguaya SAECA,
y presidente general. ¿Es la empresa de seguro de la selección ahora?
Ahora sí, sponsor oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol, exactamente.
¿Y cómo es eso? ¿Cuál es la función de una aseguradora como sponsor?
Bueno, el sponsor realmente es como cualquier empresa, ¿verdad? En el caso del sector asegurador, anteriormente para el Mundial Rusia, para la eliminatoria Mundial Rusia, fue Sancor de Seguros durante 5 años, ¿verdad? Y después ellos vuelven a licitar, digamos, llaman a un concurso y se adjudica, digamos, al que ofrece mejores condiciones, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros ofrecimos unas condiciones interesantes que le llenó a la APF y que a nosotros también nos ayuda en el sentido de que el fútbol, como se dice, es pasión de multitudes. Entonces te otorga esa visibilidad demasiado importante para poder identificar a la marca, ¿verdad?
Sí.
Entonces es algo demasiado importante porque te pone vidriera, como se dice, ¿verdad?
Claro. Para eso se compite también, Eduardo. O sea, se llama una licitación, hay un concurso, o ¿cómo es el proceso?
Sí, por lo general es así, ¿verdad? No solamente para el sponsoreo, sino incluso nosotros siendo sponsors, ¿verdad? Si la APF necesita algunos seguros, ¿verdad? No es que nosotros ya tenemos todos los seguros por ser sponsor de la APF. Se vuelve a llamar, por ejemplo, ellos necesitan contratar, hace poco fue el tema el Mundial de Fútbol de Playa, por ejemplo, ¿verdad? Y se llama a concurso, y, o sea, no es que se llama a concurso, sino que se le invita a algunas aseguradoras a presentar sus precios, qué sé yo, y se presentan la oferta, y en base a eso se adjudica al que ha presentado mejores condiciones, ¿verdad?
Claro. Exactamente. Bueno, eso es aparte. Así que eso es bueno para ustedes como empresa, ¿verdad?
Eso es buenísimo para nosotros. Lógicamente, siendo sponsor, siempre tener un derecho preferencial en el sentido de que se llaman siempre para concursar, ¿verdad? Porque sí, entre las compañías hoy día estamos prácticamente cuadrados en el mercado, ¿verdad? Y esa visibilidad y esa, ¿cómo te puedo decir? Ese maridaje que tenemos es algo que vamos a tener hasta el Mundial Qatar 2022, ¿verdad? Y ojalá que clasifiquemos al Mundial, ¿verdad? Ese es nuestro gran objetivo, yo creo que de todos los paraguayos, que podamos clasificar al Mundial, ¿verdad?
Exacto. Ahora, aparte a lo que esa es la parte que se trabaja, ahora vamos a la parte política que no se trabaja. Eduardo, hoy Blas Llanos dijo que el Partido Liberal estaba en quiebra, que hace rato venimos nosotros siguiendo este tema de que yo vi una publicación, creo que de Fernando Silva Facetti, que decía que se cargó en una sola estación de servicio no sé cuántos millones de guaraníes de combustible, denunció también él. Y hoy Blas Llanos dice que está en quiebra, que van a ser cepollada. ¿Qué sabes vos al respecto ahí del partido?
Y bueno, definitivamente, Celso, hay un descontento generalizado contra la dirigencia actualmente, ¿verdad?
Sí.
Porque no solamente existen desórdenes administrativos, ¿verdad?, que han llegado al punto de que se iniciaron demandas y denuncias, demandas desde el punto de vista del cobro de guaraní en lo que se hizo público de Celeste Amarilla hace unos días, ¿verdad? Y incluso Celeste Amarilla, que es aliada o así, digamos, al sector de Brasil, que es donde le dicen, pues, con los dolores del alma y todo lo que vos quieras, pues yo te voy a demandar esto, que te voy a cobrar, ¿verdad? O sea, las cuentas aparte, digamos, ¿verdad? Y por otra parte también, no sé si ustedes llegaron a leer algunas denuncias registraron algunas denuncias en el tema laboral de que o no se estaba pagando o ITS o no se estaba pagando lo correcto, o lo que sí leí, que hubo un problema en el Ministerio del Trabajo también. Se suma, eso es lo que vos me estás comentando, yo no sabía lo de si lo vas a hacer y lo de tal. Lo de las estaciones de servicio no tenía conocimiento porque no, con todo este tema también de mis labores particulares, no estoy muy metido en las finanzas del partido, ¿ya? Acompaño como todo por los medios de prensa, ¿ya? Pero definitivamente hay un desbarajuste administrativo, ¿verdad? Eso es evidente, ¿verdad? Y por otra parte, sumando ese problema, ¿verdad? Me parece a mí que la dirigencia actual no está creando los puentes necesarios del diálogo para poder encarar lo que va a ser la elección municipal de este año 2020, ¿verdad? Porque estamos a menos de 15 días del año 2020, ¿verdad? Y deberíamos de haber encarado eso ya desde antes.
Claro,
Los colorados lo están haciendo con pelea y todo, con SDI y todo, y con Lavallato y todo, lo están haciendo hace rato, ¿verdad?
Claro.
Y en el Partido Liberal, sin embargo, todo el mundo, no, yo sigo acá en mi canto, no hablo con el otro, no me interesa lo que hace el otro. Y yo creo que eso es lo que motivó de alguna manera también la escisión de este grupo de Víctor Ríos en los últimos días, porque se presentaron justamente con Paco Valdez, Marta Luciano Salinas de Portillo, a decir, bueno, nosotros vamos a presentar otro frente porque tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Y yo les entiendo perfectamente porque yo hace rato, vos sabés, Celso, vengo diciendo y sosteniendo esto, y la gente agarraba y me miraba y me decía, a la pucha, porque el efraínismo, sinceramente, no digo Efraín, pero su entorno, ¿verdad? Es muy intransigente, ¿verdad? No admite opiniones en contrario, ¿verdad? O vos estás alineado o sos enemigo, más o menos, ¿verdad?
Para personalizar, ¿quién, por ejemplo, del entorno?
Mira, yo le noto al entorno de Efraín Alegre, entre ellos le veo siempre cerca a Nito Bogado, le veo a Luis Alberto Wagner, le veo muy de cerca también a Rubén Ocampo.
Yo escucho muchas quejas de Rubén Ocampo.
Y mira, Rubén es un tipo muy inteligente, es una persona que ha trabajado muchísimo por el partido, ¿verdad? Yo particularmente, desde ese punto de vista, no tengo ninguna objeción hacia él, pero sí hacia su intransigencia, ¿verdad? Él es, o estás con lo que yo pienso, o son enemigos, y no de él, claro, sino del partido, ¿me entiendes?
Claro,
o sea,
claro.
Porque él cree que él es el partido, y lo que él piensa es así.
Acá está, encontré encontré la publicación de Fernando Silva Facetti que dice: en abril de 2018 fueron las elecciones, pero en octubre, también en 2018, las autoridades del PLRA se fueron a cargar nafta en Kakupé por 391 millones de guaraníes. Están las facturas.
Imagínate.
391 millones es el mismo día. El mismo día son todas las facturas.
No, eso es una vergüenza.
¿Entendés? O sea. Después dice, yo quiero manejar con prudencia esto porque a la gente a veces te dice, no, porque ellos usan políticamente, pero a lo concreto nomás quiero ir. ¿Hay problema financiero en el partido? ¿Hay faltante de dinero? ¿Alguien me tiene que explicar esto, Eduardo?
Mira, yo te voy a hablar de la perspectiva privada.
Sí.
Si eso ocurrió de esa manera, no puede resistir una auditoría.
Sí.
¿Entendés? No puede resistir. Porque vos la agarrás y le preguntás qué tipo de vehículo te puede recibir 342 millones de guaraníes de combustible. Ninguno, obviamente ninguno, ¿verdad? Y si es que vos eso lo hiciste en distintas partidas, que se puede dar también porque vos tenés un contrato de provisión de combustible, por ejemplo, ¿verdad? Tenés que tener un contrato. Y para que haya ese contrato se tiene que suponer de que de alguna manera se llamó a algún concurso, sí, por más privado que sea, ¿verdad?
Sí.
Como hablábamos al principio de la nota, ¿verdad?
Claro.
Vos tenés que agarrar y decir, bueno, ¿quiénes son los que me pueden proveer combustible y qué me ofrecen?
Claro.
Lo que estoy diciendo que sea con todas las normas de una licitación pública, porque no hace falta, o no hace falta que lo haga de esa forma. Claro. Pero vos tenés que hacer de tal manera de que otorgue cierta transparencia de gestión. O sea, y ahí vuelvo a repetir, ¿verdad? En este caso particular, yo no sé si el presidente del partido sabe de cómo se manejan las finanzas dentro de la institución que él preside, pero debería de tener un control, debería de tener un conocimiento de esto,
claro,
y debería de observar si yo soy gerente general o soy presidente de una institución, ¿verdad? Y se está haciendo eso dentro de mi institución, lo mismo que tengo que hacer al tomar conocimiento de esto es abrir un sumario,
totalmente,
apartarle a la gente, o sea, porque vos finalmente sos responsable, ¿verdad? El día de mañana vos tenés que agarrar y responder. Responsable significa que vos tenés que responder.
Totalmente.
Por tal cosa, ¿verdad? Y ahora parece que todo el mundo sí lo mira hacia otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Y eso no puede ser porque ese dinero no es solamente de los afiliados liberales. Ese dinero es de los contribuyentes.
Sí, a eso, ¿verdad? Iba justamente. A eso iba justamente. No es que es de Efraín, no es de Rubén Ocampo, ni de Nito, ni de nadie. Ellos están en representación y es un partido, y es el partido el segundo más importante del país. O sea, es plata, sí, que yo y vos en tu empresa estás tributando y le estamos financiando los partidos porque necesitamos un país democrático. Funciona así.
Así mismo, ¿verdad? O sea, que yo creo que aquí estamos ante un colapso de una era, ¿verdad?
Sí.
Yo nunca fui efraidita, tampoco soy llanista, ni ningún ista. Sí. He creado mi propio movimiento dentro del partido y yo mantengo dentro de mi movimiento independiente. Mm. Y así como he criticado al movimiento de Blas Llanos y a lo que han hecho en reiteradas ocasiones, como en el caso de la enmienda sobre todo, ¿verdad? También tengo, o me siento en la libertad de poder criticar, en este caso la dirigencia partidaria de Efraín Alegre, ¿verdad?
Totalmente.
Lo he apoyado también a Efraín en la campaña presidencial con toda mi fuerza, ¿verdad? Pero yo pienso que él ha faltado en los últimos meses al diálogo, ¿verdad? No se ha mostrado abierto como para poder construir, nunca ha llamado hacia una construcción horizontal de los distintos sectores, principalmente de su principal adversario, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que él debería haberle llamado hace rato a Blas Llanos, intentar decir, Blas, no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas seguramente, pero vamos a ponernos tres metas. ¿El color azul es o no nuestro color?
Sí,
estamos de acuerdo en una cosa. Segundo, queremos trabajar para ganar más espacio en los municipales, sí o no. La puta, los dos tienen que estar de acuerdo en eso.
Sí, señor.
Si uno no está de acuerdo, se tiene que ir, ¿verdad?
Sí, señor.
Y lo tercero es, ¿en qué lugares podemos consensuar candidatura para no hacer un desgaste en la interna? Punto. Se hizo, Celso. Sí. Ese trabajo sencillo no se hizo.
Sí.
Y nosotros le hemos dicho por todos los medios, y ellos no, que nos vamos a transar con la mafia, que esto... el cuadro es impoluto. Y no es así.
Sí.
Si vos agarrás y mirás quiénes han sido los principales aliados de Efraín Alegre en la interna para que él llegue a la presidencia en 2016 y para que llegue a la candidatura a la presidencia en diciembre del 2017, te vas a dar cuenta que son en su mayoría políticos que él hoy o su sector hoy critica y acusa de mafioso.
Totalmente. Bueno, qué bárbaro, qué debate largo esto. Eduardo, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, Nelson. Un fuerte abrazo.
Igual, hasta luego. Eduardo Nakayama, PLRA, que dice.